Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad gloriosa que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando los ofrecimientos levíticos, la lección número 19 de los ofrecimientos levíticos. Seguimos en las categorías de la ofrenda del regalo cocido. Como ustedes pueden ver y pueden apreciar, que el estudio que tenían los judíos en el Antiguo Testamento era un estudio profundo de cristología, soteriología y amarteología. Ya sabemos de lo que se trata amarteología. Tiene que ver con el pecado, soteriología tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cristología con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sabían por medio de los rituales, porque los sacerdotes les explicaban según lo que se le había dado a Moisés en el monte Sinaí, que nuestro Señor Jesucristo le había dado toda la información necesaria, cómo tenían que ser todos estos holocaustos, por qué tenían que ser, qué se tenía que utilizar, cuánto se tenía que utilizar, cómo se debían de acercar. Todo el ritual de acercamiento a Dios estaba predicho. Y esto tiene que ver también, ustedes se tienen que dar cuenta de que las personas que se entraban en el tabernáculo, especialmente los sacerdotes que formaban parte de este ritual, tenían que confesarse. Todos tenían que confesarse antes de comenzar el ritual, porque si no, no podían hacerlo. Y la confesión tenía que ver, claro está, con... Este es el altar de bronce, y aquí está la fuente. En esta fuente era que se ejecutaba la confesión. Claro está que eso no está en escala, recuérdense de eso. Aquí está el lugar santísimo, aquí está la menora, la lámpara, y aquí está el altar de incienso, y aquí está el pan de la proposición con los 12 panes. Tenía 12 panes así. Y aquí estaba el lugar santísimo con sus querubines. Un querubín y otro querubín, y los dos hablaban de la santidad y de la justicia de Dios. Y aquí se tenían que lavar ellos como confesión de sus pecados. Todo se les enseñaba. Todo se les enseñaba, y lo mismo que tenemos nosotros, lo tenían ellos hace 3.300 años atrás. Estamos hablando de un periodo histórico larguísimo, en el cual está todo prescrito de una manera perfecta por Dios. La confesión no se ha acabado, continúa la confesión con nosotros, y esa es la manera que nosotros podemos acercarnos a Dios en la segunda fase, estando llenos del Espíritu Santo, y la confesión es la entrada a esa comunión con Dios que nosotros tenemos. Lleguemos a Levíticos 2.1, de donde partimos. Vamos a ir de Levíticos 2.1 al 2.11 para continuar con Levítico 2.12 después. Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual se derramará el aceite y se pondrá incienso. Traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Ya vemos que ahí había un sacerdocio especializado, que era de la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿verdad? Del cual sale la familia de los levitas. En la familia de los levitas, los que están encargados de mantener la palabra de Dios. El sacerdote tomará un puñado de harina fina de la ofrenda y parte de aceite con todo su incienso, y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es lo más grande, lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentarás la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a Jehová la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción memorial de ella y le hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. El versículo 10 nos dice, lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Después continúa en el versículo 11, ninguna ofrenda vegetal que presenten a Jehová será manufacturada con levadura, que tendrá levadura, dice. Pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosas que contengan levadura o miel. Si contenían levadura o miel, no se podían elevar al cielo. Si contenía la carne, aquí está nosotros en carnalidad. Ofrenda que nosotros hacemos en carnalidad, no llega. Ofrenda que tenga que ver con la función del bien humano, no llega. No es aceptable a Jehová. No acepta ni el bien humano, ni acepta el pecado. porque Él es perfecto y su santidad no le permite. Y ahí lo vemos pues en esa ofrenda. En Levítico 2.12, que es donde quedamos, estas cosas las podrán presentar a Jehová como ofrenda de los primeros frutos. Ya sabemos cuáles son los primeros frutos. Jesucristo es los primeros frutos, son las primicias. Pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Para esta fiesta de los primeros frutos, las instrucciones especificaban que lo que era separado de los primeros frutos no se quemara. Y recuérdense, claro está, que la fiesta de los primeros frutos representa la resurrección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Cristo es el resultado de la propiciación. Fíjense qué simpático es esto, porque antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra se decía que Él iba a ser la propiciación debido a que Él es el regalo perfecto de Dios y es la ofrenda perfecta de Dios. Satanás lo tienta a Él y está tentando al ser perfecto, cordero que nunca comete pecado, que nunca tiene mancha. Y se cumple la promesa mesiánica, como vimos anteriormente, de que Satanás le muerde a Él el talón y la mordedura del veneno de Satanás es mortal y lo mata físicamente, pero debido a que Él es la propiciación, es aceptable a Dios y la muerte no tiene potestad sobre Él. O sea que lo mata, pero Dios le da vida y lo resucita. ¿Ah? Lo resucita porque no tiene potestad sobre Él, porque Él es perfecto, Él hace la voluntad del Padre. Y porque Él hizo la voluntad del Padre, nosotros tenemos el privilegio de estar con Él por la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos entonces la vida eterna garantizada. ¿Se dan cuenta por qué nosotros no podemos perder la salvación? Es imposible. Aquí está el que pagó. Es Él la victoria. La victoria nos la da Cristo. Cristo. Estamos en Cristo, si somos hijos, somos herederos y coherederos con Él en el cielo. Entonces, vemos que la propiciación no es parte de los primeros frutos. No es parte de esta ceremonia, pero es el resultado. Resultado de lo que Él hace. Es el resultado de la propiciación, pero no es parte de la misma. De ahí que la prohibición de quemar ese regalo de ofrenda en la fiesta de los primeros frutos existe. No se puede quemar, ¿por qué? Porque es los primeros frutos de Dios y Dios queda satisfecho. Quemar, como ya saben, habla de juicio, pero los primeros frutos hablan de la resurrección. De los primeros frutos estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el balance es perfecto del tipo y antitipo, como se los mencioné la vez pasada. Jesucristo llegó a ser los primeros frutos de los que durmieron, los santos del Antiguo Testamento, y su resurrección también garantiza nuestra resurrección. Él propició al Padre y nosotros junto con Él, porque estamos en Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, estamos en Cristo, nosotros tenemos lo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por ende, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él no puede irse sin el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por esa parte, por esa analogía, es imposible que nosotros pedamos la salvación. Él no puede dejar su cuerpo aquí. No puede dejar nada de su cuerpo. Todo el cuerpo se va. 1 Corintios 15:23 nos dice, pero cada uno en su orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso este regalo que nos da Él! El regalo de Dios es el regalo de nosotros. Aquí vimos que tenemos resucitar de resurrección y resucitar de resucitación. Y ya vimos cuál es la diferencia. Resucitar de resurrección es que la persona recibe el cuerpo de resurrección que no está sujeto de nuevo a la muerte, porque Jesucristo no está sujeto a la muerte. O sea que la mordida de la serpiente tuvo eficacia por un momento, pero Dios cambió. De esa eficacia cambió a lo que es bueno, que es la resurrección, y nosotros compartimos la resurrección con Él. Y está el resucitar de resucitación, del cual tenemos 6 capítulos diferentes en la Biblia. Incluso el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, hubo una resucitación. Resucitaron muchísimas personas, pero volvieron a morir. Ellos no tuvieron la resurrección, cuerpo de resurrección, sino cuerpo humano de corrupción que vuelve a morir, como Lázaro. La aplicación para el creyente es obvia. En Romanos 8:1 vemos claramente delineado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí sí le da ganas a uno de decir aleluya, porque es la verdad. Estamos en Cristo, ahí no hay nadie que te pueda quitar eso. Como creyente, usted y yo estamos en unión con Cristo y los primeros frutos. Entonces, los primeros frutos nosotros estamos en unión con Él. Mientras que los creyentes nunca pueden ser juzgados por los pecados, el juicio sí espera a cada persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Y ese juicio lo esperan en la eternidad. ¿Por qué? La única, ya se dan cuenta porque la única manera es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es los primeros frutos, Él es la propiciación, es a través de Él que el olor grato llega a Dios, es a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos todo lo que tenemos. Él es la puerta de entrada, nadie entra al Padre sino por mí. Si la persona trata de entrar aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no llega. Imposible, no puede entrar. Juicio le toca. ¿Por qué? Porque no aceptó al regalo de Dios, al único, al perfecto, al verdadero, al que no tenía mancha. Y siendo imperfecto, quiere ser perfecto ante los ojos de Dios con su naturaleza pecaminosa de este tamaño. Imposible. Por eso es que nosotros estamos justificados por Él. La justificación viene por fe. Por fe. Y la vida cristiana es fe del comienzo hasta el fin. Del comienzo hasta el fin. Y lo que no es por fe es pecado. Lo que no es por fe es desobediencia. Lo que no es por fe es desobediencia. Entonces, mientras más conocemos, más fe tenemos, más hacemos, más podemos, más libertad, más riquezas para actuar dentro del plan de Dios. Es impresionante. Hebreos 9:27. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, está establecido esto por Dios. Eso es interesante cuando uno hace el evangelismo, decirle, mira, el hombre, aquí está, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Dios cancela por su gracia la segunda cita para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, porque Él resucitó y nosotros resucitamos y estamos en Él, cuerpo de Cristo somos. El pago del pecado ha sido dado y la entrada a Dios ha sido provista. Se abrió el mercado de esclavos del pecado y nosotros estamos libres para entrar y para tener esa libertad de amarlo y de servirlo. Y que vemos que esto no tiene que ver nada con ninguna clase de política, no tiene que ver nada con nada, tiene que ver nada con que nosotros adoramos a nuestro Dios porque Él es nuestro Dios que nos hizo, tenemos un vínculo y un nexo perfecto con Él, tenemos un vínculo y un nexo estrecho, nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Dios, íntima y perfecta. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. De paso, cuando ustedes vean este Hechos 16:31, recuérdense del aoristo constativo, porque esto está en el aoristo constativo en el griego, e implica que la acción del verbo ha sido recopilada en un solo momento. La acción del verbo ha tomado tiempo en hacerse, ha transcurrido un periodo de tiempo, pero lo pone todo en un solo lugar y por eso es que dice, creerás tú y tu casa. El acercamiento a Dios en la segunda fase se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. El acercamiento a Dios en la primera fase, a través de la fe. Fase número uno, a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? En la segunda fase, el acercamiento se hace a través de la confesión de los pecados para tener la plenitud del Espíritu Santo. Nadie puede agradar a Dios si está en la carne. Nadie puede hacer los deseos de la naturaleza pecaminosa humana y agradar a Dios. Solamente se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Y Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que es la manera de entrar a estar llenos del Espíritu Santo. Después tenemos el acercamiento a Dios en la tercera fase, es a través del rapto o resurrección de la iglesia. Primero Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, así. Eso nos lleva a Levítico 2:13 y nos dice, toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Y eso a nosotros nos trajo al uso de la sal en las Escrituras. Tenemos eso. Fíjense que yo esto que estamos viendo, lo hemos estudiado ya. Pero lo estamos recalcando. Y fíjense que en la memoria de nosotros es algo impresionante. Si no se repiten las cosas, no se nos quedan grabados. Porque hay tantas distracciones, especialmente con la segunda hora de clase, porque es tanta la información que la oímos y la oímos y parecemos, wow, está lindo y precioso, ¿y dónde se fue? ¿Dónde se fue que no la veo? Pero ahí está, ahí está. Vemos que después de los tres mandatos negativos en conexión con la ofrenda vegetal, y vemos cuáles son, ya sabemos que hay tres negativos. ¿Cuáles son los tres negativos? No se puede quemar con levadura. Primero, que no se puede quemar. Segundo, que no se puede usar levadura. Y tercero, que no se puede usar miel. Porque la levadura habla del pecado, la miel habla del bien humano, y son ofrendas que no pueden ser quemadas porque contienen la producción del bien humano, lo que produce la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana produce, por un lado, pecado, levadura. Y por otro lado, produce, por el lado de fortaleza, produce bien humano, miel. Levadura y miel, producción de la naturaleza pecaminosa humana. Esto lo sabían los judíos desde el comienzo, quiero que lo sepan, ellos lo sabían, los judíos, los que se acercaban. Porque los otros no, la mayoría de los judíos no saben lo que es la ley de los judíos. La mayoría no sabe, no tiene idea. Conocen un par de rituales nada más y se sienten grandes por los rituales. Pero de ahí para adelante no me diga porque no sé. Veamos el uso de la sal en las escrituras. La sal, primero que todo, es un preservador, preserva las comidas. Se utilizaba en el Antiguo Testamento para preservar comidas porque en el Antiguo Testamento no existía todavía la General Electric. No existía, no había refrigeradores, no había ninguna clase de neveras que pudieran mantener la comida en su estado libre de putrefacción. Entonces, los fenicios utilizaron la sal para curar y sacar los pecados. Eso lo vimos en Nehemías 13:16. La sal preservaba la comida, y por eso la sal habla de la vida eterna. Si nosotros estamos salados por Dios, porque la levadura habla del pecado, pero la sal habla de la preservación. Nosotros somos preservados para el reino de los cielos a través de la sal. En la ofrenda de regalo junto con la sal, nos recuerda de Juan 3:16. La ofrenda de este regalo tenía que tener sal. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. En el versículo 13. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única, unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros que hemos creído en el inefable regalo de Dios, la sal tiene que ver con la verdad posicional. Ya sabemos cuál es la verdad posicional. La verdad posicional retroactiva. En el momento que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, morimos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos nosotros, y su muerte, morimos con Él para que podamos tener con Él la resurrección. El que muere en Cristo, resucita en Cristo. Somos cuerpo de Cristo, somos parte de Él, ya somos familia de Dios. Hay una serie de sinónimos que hablan de esto. Entonces ahora, nosotros hemos estudiado esto de diferentes puntos de vista, y ahora, con más información, más real se hace, más sólido se pone, porque por donde lo agarren, por donde le den vueltas, es perfecto. Todo esto lo tenemos con la sal. Y vemos también, pues, que Juan 5:11 nos dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. En su Hijo está la vida eterna. Él lo resucitó porque Él propició al Padre. El Padre ama al Hijo, y el Hijo, a través de la fe, nos da a nosotros la entrada al amor del Padre, al amor personal del Padre, no el amor impersonal. Todos estamos bajo el amor impersonal del Padre, que se le llamamos amor impersonal porque es el amor agape, basado en las normas y principios divinos para nuestra vida, que Él nos ama de acuerdo con sus normas, no con las normas de nosotros, porque si no, ahí sí que la regamos. Pero una vez que somos hijos de Él, nos ama con amor personal, con el amor que Él tiene para su Hijo. Increíble y grandioso es eso. Estamos nosotros en Cristo espiritualmente. En la carne sabe Él que vamos a hacer desastres, porque la carne nos incita a hacer desastres. Claro está que Él nos da los métodos para no pecar. Aquí no podemos pecar. Por eso nos dice: estén llenos del Espíritu Santo, porque aquí no se puede pecar. Solamente se peca cuando nosotros decimos: véngase, adelante. Y ahí entramos en el pecado. Nosotros mismos salimos. O sea que, por medio del bautismo, en esa verdad posicional, una de las muchas cosas que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación es ese bautismo del Espíritu Santo. Por medio del bautismo, el creyente entra en comunión con Cristo, quien es vida eterna. Ahora nosotros compartimos su vida, entonces. En 1 Juan 5:12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida eterna. De esa manera, hemos sido salados nosotros. Hemos sido salvados porque hemos sido preservados para siempre. Ya Dios nos salvó a nosotros, ya Dios nos preservó. Y el mundo lo utiliza de otra manera, utiliza la sal como si la persona está salada, está, no puede ser nada bueno. Y ya nosotros sabemos que salado es buenísimo, buenísimo. Y hay muchas personas que dicen que no le pongas sal a la comida porque te va a morir. No, la sal, pues sí, hay personas que le ponen bastante sal a la comida y han vivido hasta los 100 años. Todo depende de cómo el organismo lo haga. Que no le ponen sal, pero se fuman 4 tabacos. La misma cosa, peor todavía. O sea, hablando de sal a la comida, la sal es un sazonador. La sal es importante, la comida insípida es horrible. Job 6:6 lo dice, el mismo Job, el famoso Job, creyente supermaduro, ¿se comerá lo insípido y sin sal? No sabe a nada. O sea que como sazonador, la sal es figurativa de la respuesta de felicidad interna del creyente a la vida eterna. Los que tenemos salero, los salerosos, espirituales, son las personas que están felices. ¿Ustedes se han dado cuenta que una persona que está en Cristo siempre anda feliz? Y se pueden ver, ustedes mismos lo van a ver. Hay personas que son amargas, pero amargas como ella sola. Y de repente se encuentra uno con un cristianito que está feliz, está pensando en Cristo, y buenos días, y cómo está, y felices, está toda una felicidad impresionante. Porque está contento con las cosas de Dios. O sea que la felicidad de la salvación viene del conocimiento de la doctrina bíblica. Mientras más conocemos la doctrina bíblica, más felices estamos con nuestra salvación. Que la sal entonces es la doctrina con la cual sazonamos la vida. El que más doctrina tiene, más sal tiene. La sal valía mucho en el Antiguo Testamento, y nosotros somos salameros aquí en esta iglesia. Una iglesia de salameros, de puro salame. La sal hace la comida sabrosa de la misma manera que la doctrina bíblica hace la vida más placentera, porque da la capacidad para disfrutar todo lo más. Esa es la sal. Ya tenemos el entendimiento también de la sal. La sal es la antítesis de la levadura. La levadura es pecado y destruye. Si nosotros, fíjense esto, si nosotros sin conocer a Dios usamos nuestra propia naturaleza pecaminosa que produce los pecados más grandes, destruimos todas las relaciones que existen. Las relaciones íntimas las destruimos con nuestra naturaleza pecaminosa humana. Si nos destruimos a nosotros mismos con el uso de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuánto no más destruiremos con el pecado, que es la levadura que corrompe? La persona que está con su pecado, el pecado, a lo mejor tiene que conseguirse una persona que tenga la misma clase de pecado para que le caiga bien. Porque si no es, entonces la otra persona lo ve y huele ese pecado. Porque ese pecado es poneros también. Ese pecado se pudre por la levadura que tiene y huele a podrido. Imagínense vivir con algo que huele a podrido, es imposible, ¿verdad? A menos de que el olfato lo tenga completamente anulado. Y eso es lo que produce. Pero si estamos con las cosas de Dios, entonces ya el olor es un olor grato. Si es grato para Dios, ¿cómo no ser grato para los seres humanos? Todo eso son sinónimos de lo que es la palabra de Dios. Es sinónimo de lo que produce la naturaleza pecaminosa. Sin duda alguna nosotros nos autodestruimos sin Dios, sin duda alguna. Porque nos vamos por la concupiscencia de nuestros propios seres y esas concupiscencias no traen nada bueno, traen todo lo malo, todo lo dañino. Hay personas que cometen errores ya en el comienzo. Por ejemplo, el latino, que se casa joven y se cree que es el Tarzán y el hombre que las mujeres no pueden vivir sin él. Y para él tener 3 mujeres es el ser Tarzán de la jungla. No puede con una y quiere 3. No sabe resolver el problema de una y ahí está con 3. En total que no resuelve de nada y es... Bueno, no hay palabra para describir lo que le pasa. Si se lo digo, no me lo creen. La levadura corrompe, o sea, la naturaleza pecaminosa, esa producción del pecado es horrible. La sal entonces simboliza la hospitalidad también. Ya vemos que se formaba un pacto con la sal, por la cual un enemigo podía permanecer en la casa de otra persona si había comido sal del plato de la persona. ¿Okay? También tenemos que la sal era equivalente a apropiar la salvación. La persona, en el momento que usted comía de la sal, de la palabra de Dios, o de la vida eterna, usted era salvo. Y después de la salvación, comer la sal tenía que ver con la absorción de la doctrina bíblica. También tenemos que el incrédulo no tiene sal. Tendrá, claro está, como no tiene la sal de Dios, tendrá la sal del fuego después de que muera. Y eso se encuentra en Marcos 9:48. donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego. La sal que ellos van a tener va a ser el fuego, porque no quisieron la verdadera sal. Se refiere a pasar la eternidad en el lago de fuego separado de Dios, debido a que el incrédulo no tiene sal en él, queda descalificado para pasar la eternidad con Dios. No está preservado para la eternidad. En el lado bueno de Dios, que en vez de eso será salado con fuego. No quieres lo bueno, ahí te va lo malo. Pasa hoy día. Dios nos permite nuestro libre albedrío, y si nosotros escogemos lo malo, pues vamos a cosechar, según la ley de la responsabilidad del libre albedrío, lo que sembramos. Lo que sembramos lo sembramos con la naturaleza pecaminosa humana, que nosotros mismos nos destruimos. Y vemos también que de los creyentes se dice que son la sal de la tierra. Esos son los salameros. La sal se usa como un preservativo que no se ve. Y la presencia de los creyentes que están orientados a la doctrina bíblica en una sociedad o en una nación forman la base de su preservación. O sea, que nosotros, que crecemos en la palabra de Dios, somos las personas que más sal tenemos, somos minitas de sal. La mina, ustedes saben que una mina tiene dentro de sí una cantidad de riquezas. Y una mina de sal tiene una cantidad de la palabra de Dios viviente en él. Nosotros tenemos una cantidad de la sal de Dios y somos la base de la preservación de la nación. La sal también provee sabor. Y ese es el impacto del creyente en la sociedad cuando aplica la doctrina bíblica y cuando comunica el punto de vista humano de la vida. O sea que, y Colosenses 4:6 lo dice también, sea la palabra de ustedes siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. ¿Cómo se sazona con sal? Con la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos responder del punto de vista divino. No nos metemos en el punto de vista humano, sino estamos en el punto de vista divino. La sal inferior, de inferior calidad, se utilizaba como fertilizante, como parte de fertilizante en el mundo antiguo. Y también como medio para acelerar la descomposición del estiércol. Echándole sal al estiércol se descomponía más rápido. Aceleraba la descomposición. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, si las personas que son de Cristo y no conocen a Cristo y no se llenan de Cristo, esa persona pierde su sabor. ¿Con qué será salada? No vale para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Esta persona está a la merced del mundo satánico. Y el mundo satánico le hace y le deshace porque no le va a ofrecer nada bueno. Ya Jesucristo mismo se lo dijo a sus hermanos. A ustedes el mundo no los odia, pero a mí sí. Y en Lucas 14:34-35. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono, por eso la arrojan afuera. Quien tiene oídos, oiga para oír. Esparcir la sal sobre las ruinas de una ciudad capturada era símbolo de desolación también. En Jueces 9:45 vemos que Abimelec combatió contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella, también demolió la ciudad y la sembró de sal, la liquidó. Ustedes saben que si ustedes ponen sal a un árbol cortado, lo matan. Ustedes cortan un árbol, le ponen sal y adiós árbol. La sal es fuerte para eso. A los bebés recién nacidos también, en el mundo antiguo se les bañaba con sal. Se les bañaba y después se les frotaba con sal para preservarlo, para que no se enfermaran, que no les dieran ninguna enfermedad. Entonces, ustedes saben que la mortalidad entre los bebés de 0 a 14 días es la más grande que hay. Después de 14 días ya el bebé tiene suficiente capacidad para pasar por problemas. También se utilizaba como purificador la sal. Segundo Reyes 2:21. Salió el manantial de las aguas y echó dentro de él sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo saneo a estas aguas y no habrá en ella más muerte ni esterilidad. Y también vemos la sal del pacto. La sal del pacto se encuentra en Levítico 2:13, que es la que estamos estudiando. Toda ofrenda tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal de tu pacto de Dios, la sal del pacto habla de la salvación, falte de tu ofrenda, ofrecerás la sal con todas tus ofrendas. Recuerden que se está hablando de creyentes que están haciendo las ofrendas. No hacían ofrenda a los incrédulos. No era para ellos. Entonces se refiere a una costumbre antigua por medio de la cual los convenios y los tratados se ratificaban por medio de un pacto de sal. Ambas partes del contrato comían sal de un plato común como símbolo de acuerdo común, de acuerdo mutuo y perenne amistad. Significaba perenne amistad. Y eso hacía el contrato válido y obligatorio y equivalente a las firmas de una transacción legal. Cuando uno firma para una casa, por ejemplo, son firmas legales y esa firma tiene un peso legal, acarrea un peso legal. Entonces vemos que la sal del pacto de Dios es el tema de los estudios de los ofrecimientos levíticos. La sal del pacto de Dios. De nuevo, Levíticos 2.13, toda ofrenda vegetal la sazonarás con sal, jamás permitirás que la sal de tu pacto de tu Dios falte en tu ofrenda y ofrecerás la sal con todas tus ofrendas. O sea que eso aplica al contrato de que Dios ha provisto para nosotros. La cruz. Él tiene el pacto. Ese contrato está basado en la propiciación del Padre, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y la reconciliación del hombre, que el hombre se reconcilia con Dios a través de la fe. O sea que la propiciación, en la propiciación Dios es el interesado de la primera parte, y en la reconciliación el hombre es el interesado de la segunda parte del contrato. Por un lado está Dios y por otro lado está el contrato. Y si no fuera por la cruz, Dios y el hombre estuvieran en enemistad perenne. Y eso lo ven en Romanos 5. Ahora, esto es un pacto incondicional, con una sola cláusula, la cláusula de entrada. Al pacto este se entra con la fe en el Señor Jesucristo. O sea que tenemos un pacto en el cual nosotros podemos entrar a través de la fe, y el pacto es incondicional, ya el hombre no tiene que hacer más nada para mantener su parte del pacto. Dios mantiene el pacto. Y estamos hablando específicamente de la primera fase. Ya somos hijos de Dios, somos cuerpo de Cristo. En Romanos 5, del 1 al 21, que cubre todo esto. Interesantísimo es. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es la reconciliación. Paz es la reconciliación que hay entre Dios, el hombre y Dios. Por medio de quien también hemos obtenido el acceso por la fe, no por las obras, ojo con las obras, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí lo están viendo? Estudio pasado, acabamos de ver el sufrimiento para bendición. Estas tribulaciones son sufrimientos. ¿Qué dice? Si ya nosotros comprendemos de qué se trata esto, nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando llegan las tribulaciones, no se sientan afligidos. Siéntanse gozosos, porque si ustedes están en el plan de Dios y están llenos del Espíritu Santo y viene el examen, gloria a Dios. Gloria a Dios, sabiendo que la tribulación produce perseverancia en la palabra de Dios, y la perseverancia produce el carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Por él se hace todo, por su sangre nos salvamos. Su sangre habla de qué, de su muerte espiritual en la cruz. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, ya siendo hijos de él, seremos salvos por su vida? Mucho más, ¿se dan cuenta? Esto se llama a fortiori, un argumento a fortiori con mayor razón. Así se le llama a este argumento. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es mediante Cristo que la tenemos. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, Adán, y la muerte por medio del pecado, el pecado original de Adán acarrea la muerte para nosotros, así también la muerte pasó a todos los hombres, con el resultado de que todos pecaron. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y nosotros pecamos debido a la naturaleza pecaminosa. O sea que por cuanto todos pecaron, es con el resultado de que todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no había ley. Como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta, porque no había transgresión, porque Dios no había puesto todavía. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea que vemos que la muerte reina de una forma extraordinaria desde un punto hasta otro. Aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación. Pero la gracia surgió de muchas ofensas para la justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, Adán, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia? Imagínense la abundancia de su gracia de dar su propio hijo. Es una abundancia espectacular que él mande a su hijo para que nos salve. Y la dádiva de la justicia, o sea, nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es su dádiva, es su regalo. Mediante aquel uno, Jesucristo, dice en el versículo 18, así que, como la ofensa de uno, Adán, alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno, el último Adán, alcanzó a todos los hombres para justificación de vida, para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, él obedeció hasta el fin, obediente hasta el fin. Vino a ser la voluntad del Padre y la hizo. Muchos serán constituidos justos. Muchos, no todos, muchos. ¿Quiénes? Los que creen en él. En los que creen en Jesucristo. Entonces la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Qué tremendo lo que nos dice ahí. Eso es una teología completa lo que nos da ahí el apóstol Pablo. Extraordinario, todo viene por nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante de todo esto es que ahora nosotros comprendiendo claramente el asunto de que todo viene por la gracia de Dios, sabiendo lo que es la propiciación, la expiación, la reconciliación, ya cuando les hablo de estas palabras, ya yo sé que están mucho más claras en la mente de ustedes, porque las hemos estudiado palabra por palabra. Tiene un significado extraordinario. Ya no tenemos que construir sobre la palabra de nuevo para saber de qué se trata. No nos tenemos que pasar una hora de clase hablando de lo que es la propiciación y cómo se hizo en el pasado, cómo se entendía, cómo se entiende ahora. La gracia a la obra redentora de Cristo en la cruz, el contrato, gracias a la obra de redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el contrato contiene una cláusula de vida eterna. Esa es la cláusula de la sal, la de vida eterna. Una cláusula condicional. Y la cláusula dice que si cualquier miembro de la raza humana viene a la cruz y cree en Cristo, se le dará vida eterna. Esa es la cláusula. La entrada al pacto con Dios es la fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Maravilloso, lo que vemos aquí es algo espectacular. Lo debemos notar porque es impresionante e increíble. Dios y el hombre pueden comer la sal de este pacto y finalmente reunirse en una comunión eterna y constante. La sal del pacto. Por eso todas las ofrendas del Antiguo Testamento referentes a esta parte de la salvación contenían sal. No podían contener levadura, ni podían contener miel, ni podían ser quemadas. Contenían sal. La oferta permanece abierta. Si usted quiere, la puede aceptar o la puede rechazar. Aquí ya sabemos que en esta iglesia todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo para nuestra salvación y la gloria de Dios en lo que se refiere a nuestro conocimiento de Dios. Próxima semana vamos a estudiar a Levíticos 2:14, que nos dice: si presentas a Jehová una ofrenda vegetal de las primicias, será de las espigas tostadas al fuego, presentarás el grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Aquí vemos ya que después de los primeros frutos vemos la ofrenda vegetal de las primicias. Estamos viendo que las primicias son los primeros frutos y habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y presentarán el grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Y esto lo vamos a dejar para la próxima semana porque ahí es donde vamos a ver de qué se trata esa parte del grano fresco desmenuzado. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.